Territorio Viajero, con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Buenas tardes y, como siempre, bienvenidos a una nueva edición de Territorio Viajero, el programa de turismo de Radio Libertad. Hoy vamos a empezar de una manera un poco especial. Vamos a empezar de una manera especial porque los acontecimientos así lo requieren. Y ya sabéis que nosotros estamos comprometidos con el territorio, estamos comprometidos con todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente, con todos los interlocutores del medio rural, y como no podíamos empezar de otra manera, tenemos que hacer una pequeña referencia a la Sierra de la Culebra. Pequeña, que luego será un poquito más grande. Sabéis que ha habido uno de los incendios más devastadores de los últimos 20 años en Castilla y León, y cobra especial importancia en un territorio como la Sierra de la Culebra, que es una reserva nacional de caza, uno de los espacios más importantes también desde el punto de vista de la biodiversidad, uno de los territorios donde hay una de las cargas etnográficas y culturales más importantes también de nuestro país, y donde hay una de las poblaciones de lobo ibérico más grandes, igualmente, de la península ibérica, por no mencionar al conjunto de la Unión Europea. Es decir, que estamos en uno de los territorios más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del el paisanaje, vamos a decirlo así, y desde el punto de vista de la biodiversidad, así como una buena parte del territorio relacionado con los bosques, los montes y todo aquello que, lógicamente, nos ayuda a entender un poco más dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Dicho esto, como siempre, empezamos dándole las gracias a nuestros compañeros de control técnico, Marta San Martín, a nuestro compañero David Cantarero y a nuestro compañero de producción, José Antonio Pardo, que se acaba de incorporar. Vamos a empezar con un poquito de música. Vamos a empezar describiendo cómo es la zona. Y vamos a empezar con la Sierra de la Culebra, como os había comentado. Vamos a entrevistar a una de las personas que más se ha movilizado en estos últimos días para trabajar por y para el territorio. Y vamos, lógicamente, a hacer un pequeño recorrido, no solo por la sierra, sino por su biodiversidad y por todo lo que ha ocurrido en estos días. Luego hablaremos de la fauna, ese pequeño gran mundo que a veces se nos queda ahí un poco olvidado y que, sin duda, es uno de los protagonistas. Y hablaremos con uno de los mejores especialistas para saber qué es lo que puede ocurrir con la fauna en un ecosistema como el que estamos mencionando. Y luego después terminaremos el programa cambiando radicalmente. Os haremos la presentación de algo que os dijimos la semana pasada que íbamos a presentar. Y, lógicamente, terminaremos también con otro tipo de noticias. Tendremos aquí a nuestra compañera Alicia Sornosa para hablar de otras motivaciones. Empezamos con un poquito de música. Una música que, además, viene muy al hilo de lo que estamos hablando hoy, porque vamos a dedicar este programa a la Sierra de la Culebra, a las comarcas de Sanabria, Aliste, Carballeda y Tábara. Las digo en este orden, pero cualquiera de los órdenes sería perfectamente factible. Y esta música es una música de la zona que ya nos va a introducir en el territorio.
Okay.
Como os decíamos al principio del programa, íbamos a hablar de la Sierra de la Culebra. Y desde aquí también queremos rendir un homenaje a todos aquellos que están trabajando por y para que aquello se minimice en la medida de lo posible. Cuando hablamos en muchas ocasiones los medios de la Sierra de la Culebra, y sobre todo estos medios generalistas que van allí con un despliegue importante, con una cámara, con un reportero y con un bloc de notas, y hablan de hectáreas quemadas, y cuando hablan de efectivos movilizados, pueblos desalojados, medios aéreos y todo aquello que normalmente nos cuentan, pues cuando uno conoce la zona, y son muchas las que ya conocemos, nos da un poquito de pena, ¿no? Porque cuando hablan de medios movilizados, pues yo pienso en todos aquellos tractoristas de los pueblos que están ayudando a que todos los medios estén en marcha, que están facilitando agua a los bomberos, que están acercando con sus tractores y sus motobombas agua también para que la efectividad sea mayor, que hacen sus cortafuegos para evitar que el fuego se les queme. Y me acuerdo de Pepe, por ejemplo, de Ferreras, con su casa rural y con su molino, que está temiendo que aquello termine siendo un desastre, porque así lo ha sido. Y cuando hablamos de Ferreras de arriba, pues yo me acuerdo de las Corralas y me acuerdo del Castañar, que me han dicho que se ha quemado. Y también me han comentado que la única zona que no se ha quemado es donde están las vacas. Y me da mucha pena, ¿no?, pensar que efectivamente al final nuestros mayores van a tener razón, ¿no? Y cuando hablan de Ferreras de arriba, también me acuerdo de Manolín, del guarda de la Sierra de la Culebra, el que era el guarda mayor de la Sierra de la Culebra, y que me comentaba en algunas ocasiones, cuando íbamos a su casa a verle, cómo se había quemado su pinar hace ya 40 y tantos años, y cómo aquello le produjo un dolor absolutamente irreparable en el corazón, cómo habían muerto un montón de lobos, cómo poco a poco él iba viendo que la sierra se les iba quemando. Y después de tanto tiempo, y después de todo aquello, empezó a haber un atisbo de luz. Y empezó a llegar el turismo lobero, y me acuerdo de María José, del Remesal, por ejemplo, y me acuerdo de Argimiro Crespo y de su roble. Argimiro ya se fue, y no sé si su roble se habrá ido en esta ocasión. También me acuerdo de bares como el Moby Dick, que es realmente curioso el nombre y el lugar en el que se encuentra. O me acuerdo de Julia y de Aurelio cuando nos daban de comer en Manzanal, y la casa rural, el lobo feroz, y a tantos que realmente trabajan por y para que la Sierra de la Culebra sea lo que es. También me acuerdo de Villanueva del Rojo y de ese bar que ha salido en los medios de comunicación últimamente, donde están esas máscaras que nos reciben y que nos explican exactamente siempre que vamos en qué consisten y cuál es ese ritual ancestral que ha sabido sobrevivir. Y también en la época de Berrea, cuando vamos de pueblo en pueblo y vamos preguntando dónde están berreando, pues nos acordamos de aquellos lugares donde antes se podía ver el lobo, aquellos lugares muy cerquita de Boya o muy cerquita de Ferreras, donde había algún que otro comedero y donde antiguamente, hace 4 días, se podía ver el lobo, se podían ver los ciervos y se podía disfrutar de la biodiversidad. Con esto no quiero decir que no estemos informando correctamente. Con esto solo quiero decir que, por favor, cuando manden a alguien a algún sitio como este, no hablen solo de hectáreas, no hablen solo de medios, no hablen solo de pueblos desalojados, pueblos que ni siquiera son capaces de repetir sin cometer algún error. Todos nos equivocamos a la hora de locutar. Pero, por favor, seamos conscientes de que cada incendio no son datos, son dramas humanos, dramas de gente que ha perdido todo lo que tenía, como los apicultores. Drama de gente que ha visto cómo aquellos castañares que han sembrado ellos mismos, o sus abuelos, o sus bisabuelos, han desaparecido por completo. Cómo su medio de vida se ha ido. Cómo las corralas que han sabido, o que han podido sobrevivir hasta hoy en día, después de más de 500 años casi, en el monte, han desaparecido también. Y me gustaría que todos esos medios hicieran una pequeña reflexión y realmente pensarán si están informando o están haciendo su noticia en torno a un acontecimiento que ha ocurrido. Seguimos con la música de la Liste, y en este caso vamos a poner una música de Ferreruela de Tábara. Sé que podríamos poner muchas músicas, podemos poner muchas músicas de la Liste, de Tábara, de Carballeda, como estábamos diciendo, de Sanabria, pero no nos va a dar tiempo en este programa, ya hablaremos en más ocasiones, y en este caso vamos con la Jerigonza de Ferreruela de Tábara, que también es una de las zonas afectadas por el incendio. Thank you. Ana Belén Ferreras Lorenzo, vecina de Ferreras de Arriba, la verdad es que no puedes tener un apellido más en consonancia con el lugar donde resides. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estáis por ahí por la sierra? Porque me imagino que después de todo lo que ha acontecido y después de todos los años, ¿no?, que llevabais luchando para que aquello no se quemara, porque ya había sufrido muchos incendios y porque parecía que en los últimos 20, 25 años aquello se había consolidado, ¿no?, y que afortunadamente no se nos estaba quemando una buena parte de la sierra. Al margen de esas palabras vacías, ¿no?, y no quiero caer en esos tópicos cuando ocurre una desgracia de estas características, ¿cómo está la gente de la sierra?
Pues realmente mal, ¿qué te voy a decir? Y encima, pues estoy hablando con alguien que la conoce bien, que la ha visto como era antes, y es que ahora pues no es ni su sombra, está todo quemado, todo negro, mires donde mires, no ves nada, humo y ceniza, y eso es lo que tenemos ahora mismo, humo y ceniza, nada más. Concretamente Ferreras de Arriba se ha librado solo una zona que llamamos La Veiga, que es donde están las vacas, de un ganadero, que estaba limpia gracias al ganado, y el resto se ha perdido todo. Y cuando te digo todo, es todo.
Cuando hablamos de todo, estamos hablando del trabajo de la gente de Ferreras durante cientos de años, ¿no?
Claro, claro. Allí los castaños los plantaron la gente hace cientos de años, los cuidábamos, pasaban de generación en generación, y ahora mismo pues no hay, es que no tenemos nada. Pero ya ni castaños ni pinos, que el pino que había no es una especie autóctona, nos la pusieron allí, pero bueno, ya que estaba, pues por lo menos tenerla cuidada, pero es que ahora ya ni eso. La riqueza del pueblo pues son las castañas, las setas, la apicultura, la ganadería,
el turismo rural.
El turismo rural, hay casas rurales, como bien ha dicho la de Pepe, hay otras de María Ángeles, y se ha ido todo al garete. En un plis nos hemos quedado sin nada.
Cuando uno está en una tierra como esta y oye que se está quemando la sierra, ¿cuál es ese primer pensamiento que llega a vuestra mente?
Pues yo lo primero que pensé, adiós, se va todo. Porque el abandono que hemos sufrido durante todos estos años, pues tiene sus consecuencias. No ha habido una política medioambiental seria de cuidar los montes. A todo lo contrario, es que cualquier cosa que fueses a hacer, cualquier cosa que pidieses, era todo no, 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 ¿sabes? Y eso ha llegado pues a que está todo abandonado, todo lleno de maleza, y ante una catástrofe natural como esta, que ha sido un rayo, no ha sido provocado, pues poco se puede hacer, poco se puede hacer.
Me imagino, que estemos, me imagino que la rabia también es algo que a uno le aborda, ¿no? Porque ver lo que había y en apenas 4 o 5 días ver cómo ha desaparecido todo, me imagino que, bueno, aparte de la congoja y del el horror, la indignación y la rabia también es algo que llega, ¿no?, a la mente de todos los que estáis por allí.
Pues ahora mismo lo que tenemos es eso, es mucha rabia, aparte de la impotencia de saber qué vamos a hacer ahora. Es la rabia que tenemos ahí, pero bueno, que también tenemos que saber contenernos. No vamos a ir a pegar a nadie ni nada de nada, pero eso está ahí, ¿eh? Y la gente mayor, sobre todo la gente que ha trabajado mucho en esa sierra, que plantando, antes arando y sembrando campos, pues ve que no hay nada, que no hay nada, entonces es mucha la rabia que tenemos.
Me imagino que, al igual que yo, ¿no?, cuando veía estos días esos medios de comunicación que iban por allí, con todos mis respetos, y hablaban de hectáreas y de medios movilizados y no hacían ni una sola mención a la ayuda y el soporte que presta la gente de la zona, aparte de rabia e indignación, un poco de odio, ¿no?, a los medios también se genera, ¿no?, porque ni una sola mención a la ayuda tan importante e indispensable de los habitantes de la zona, en cualquier incendio, ¿eh?
Sí, eso está claro, sí. Lo que tú comentabas al principio, se preocupan de decir tantos hidroaviones, tantos aviones, 300 soldados de la UME, carrocetas, pero el resto no cuenta. Pues ha habido mucha gente que ha trabajado mucho y muy duro, vecinos de toda la zona, voluntarios, intentando hacer todo lo posible por contener las llamas. No me quiero olvidar tampoco de los pueblos que han acogido a los desalojados, Benavente, Camarzana, Santibáñez, Arracín, que nos han tratado muy bien, y ahí va también nuestro agradecimiento. Y al final esto, pues ahora lo que nos queda a los vecinos es luchar por recuperar lo que tenemos. Esperemos que la Junta Castilla y León nos ayude en esto y tirar para adelante como podamos. Pero ahora mismo sí que es cierto que hablas con el apicultor y dice, ¿y ahora qué? Y con el pastor de las ovejas, ¿y cómo le doy yo de comer a las ovejas? Y el de las vacas, y las industrias madereras, y todo. Es que no, el turismo rural, ¿quién va a ir a una casa rural ahora? Mires por donde mires, ¿qué ves?
Pues fíjate, hoy me lleva una gran alegría, porque quería haber hablado también con Javier Talegón, que es uno de los históricos del lobo en la zona, y desde aquí un saludo a aquellos que no han cancelado la actividad que tenían con Javier, y pese a todo han querido ir a la sierra.
Ah, bueno, pues mira, pues es de agradecer también.
Sin lugar a dudas.
Es de agradecer.
Bueno, me comentabas un poco que la gente se ha quedado casi sin nada, sin esos recursos básicos, ¿no?, para poder seguir tirando esas castañas, esas abejas y eso, bueno, pues su medio de vida. No vamos a hablar ni de política, ni de quiénes tienen la culpa, ni de quién no, porque a veces me da bastante rabia, ¿no?, el que aquí parece que todo tiene que tener un color y la ideología es la que al final se adueña de todas las desgracias y utilizan la desgracia del ser humano para beneficio político, y yo creo que no hay nada más rastrero que llegar a ese punto, ¿no? Soluciones. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿En qué soluciones son las que de alguna manera estáis intentando pedir para que esto, por lo menos ya que ha ocurrido, se recupere y se restaure cuanto más pronto posible?
Bueno, a ver, pues mira, empezamos, creé una plataforma vecinal con todos los pueblos afectados de la Sierra de la Culebra, de la cual van a salir 2-3 representantes, y a partir de ahí vamos a hablar con la Junta, en este caso es la Junta de Diputación de Zamora, y ver ellos qué nos plantean y nosotros qué le planteamos a ellos. Nosotros lo que queremos es repoblar la zona, pero con especies autóctonas, y que también promuevan subvenciones al ganado. Se trata de fijar población. Estamos en la España vaciada, Concho, pues ayúdennos a fijar población. Y luego, también no se pueden tener las brigadas forestales solo en la época de los incendios, que en este caso ni siquiera habían empezado a trabajar. Hay mucho que hacer y mucho que limpiar. Yo entiendo que es mucho dinero, sí, pero también somos ciudadanos de Castilla y León, igual que los que viven en la capital de Valladolid, de Palencia, de Zamora y de Salamanca. Algún derecho tendremos.
De todas maneras, y perdona que te corte, cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de extinción, si hiciéramos las cuentas de lo que nos cuesta la prevención e hiciéramos la contrapartida de lo que nos cuesta la extinción, al final todo este tipo de prácticas forestales que las han estado haciendo los locales durante mucho tiempo, tendrían un reporte bastante positivo, ¿no? Porque no quiero saber la cantidad de dinero que nos hemos gastado en la extinción de este incendio.
Pues yo estoy convencida, lo hablaba con Pepe, que lo conoces, creo.
Sí, a Pepe, muy bien.
Hablaba con él y con lo que se han gastado en la extinción de este incendio, pues a lo mejor hubiera habido mano de obra para limpiar los montes 6 años seguro. Uh-huh. Y se ha ido todo en 4 días.
Y no se hubiera quemado tanto.
Uh-huh. Evidentemente que algo se va a quemar. Cuando viene una catástrofe así, cae un rayo, te pilla, pues claro que se quema, pero no sé qué cuantificar cuántas hectáreas, pero desde luego que 30.000 hectáreas, uh-huh, no.
De todas maneras, tampoco queremos hacer con esto esa política barata, ¿no?, de muchos medios que luego lo que intentan es echar la culpa siempre al de arriba o al de al lado. Pero yo estoy completamente convencido, Ana, y a veces me da esa sensación, que los que realmente dirigen todo esto no tienen la información que deberían tener, y que muchos de esos informes que les presentan, preliminares, están sujetos a otro tipo de intereses y ellos no tienen la verdad de lo que ocurre en el monte.
Pues es posible, porque la verdad que yo, lo que tú dices, sin colores políticos y sin culpar a nadie, ahora mismo es el gobierno el que la ha tocado, el que está, pues ya está. Pero es que no conocen la zona, es que no la conocen. Uh-huh. Es que vienen, se hacen una foto cuando hay elecciones por allí, por la zona, y cuando pasa una desgracia de estas, y ya está.
Bueno, a veces ni cuando pasa la desgracia, ¿no? Porque ya mirando un poquito más arriba de lo que es la comunidad autónoma, no se ha presentado nadie del gobierno central, ¿no?
No. se ha presentado solo el presidente de la Junta de Castilla y León y el consejero de Medio Ambiente, nadie más.
O sea, que seguimos haciendo política, ¿no?, lamentablemente, de lo que nos está ocurriendo.
Sí.
Qué desgracia.
El gobierno central, no, no se ha presentado nadie. Es que, desgraciadamente, te vuelvo a repetir, Zamora pinta muy poco. Es que es así, duele decirlo, pinta muy poco, es una extensión muy grande, pero somos muy pocos habitantes.
Sin embargo, mira, en la Sierra de la Culebra, en los últimos datos, aproximadamente todo lo que es el turismo de naturaleza estaba generando en torno a los 700.000 euros al año de impacto económico positivo, sin mencionar las castañas, la carne, etc. O sea que al final sois pocos, pero para los pocos que sois, generáis una riqueza que prácticamente retribuida en el territorio es mucho más de lo que pueda generar un ciudadano en una localidad como Madrid.
Sí, claro que sí. Eso es así. Mira, yo, Ferreras, y te digo Ferreras porque es mi pueblo, pero el resto de los pueblos igual, pues desde octubre hasta San Blas, que es en febrero, mi pueblo pues está muy poblado de gente jubilada de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, que vienen a recoger sus castañas, recogen setas, se gana un dinero y eso repercute todo en la zona, repercute en el carnicero, en el supermercado, en el bar, en todo. Es un dinero que movía mucho ambiente, gente joven que está estudiando se ganaba su dinerillo para poder y tomarse una cerveza, todo eso se notaba, ese ambiente se notaba y había mucha gente en el pueblo en esas épocas. ¿Ahora qué? Ahora no, eso se acabó y no es que se acabe este otoño, que dices, bueno, pues al otoño que viene retomamos, no, es que se ha acabado para muchos años. Es una pena, es una pena muy grande.
Y mirando de cara al futuro y conociendo el carácter zamorano y el carácter de la zona, ¿tú crees que si se genera un buen plan de acción y tal, la gente lo va a tomar como suyo y seremos capaces de ver la Sierra La Culebra en 10 años aproximadamente? Porque claro, el año que viene no. ¿En 10 años aproximadamente seremos capaces de ver alguna reacción en el territorio?
Pues la plataforma la hemos creado con toda esa ilusión y yo confío en que sí. Yo confío en que sí porque ya estamos hartos, ¿sabes? Ya estamos hartos de la última vez del incendio no se hizo nada y esta vez si nos quedamos callados pues harán de nosotros lo que queramos, pero queremos que cuenten con nosotros y que nosotros también le demos nuestra opinión y lo que queremos. Y juntos, todos los pueblos, y hablando de buenas formas y de buenas maneras, haciendo planteamientos, objetivos que se puedan cumplir, pues podemos llegar a buen término con recuperar la sierra, que es que vivimos allí y vivimos de ella. Es así.
Un deseo, porque estoy completamente convencido que ese deseo es común a todos vosotros y estoy me habéis metido en un grupo vuestro, me siento afortunado, ¿no? Porque al final para mí la Sierra de la Culebra es algo más que un lugar, ¿no? Es ese sitio donde hace ya más de 20 y tantos años empezamos a trabajar por el lobo y por toda la zona y la recuperación del patrimonio no solo natural sino etnográfico, y a mí a nivel personal es como si se me hubiera quemado un trocito de mi monte. ¿Cuál es ese deseo común para que esto no vuelva a ocurrir?
Pues mira, de verdad, ahora mismo lo único que deseamos es eso, unión, mucha unión entre todos los pueblos y que lo que tú acabas de decir, que en 10 años podamos tener otra vez, no va a ser lo mismo porque ya sabes que los castaños tardan bastante más, pero podamos volver a disfrutar del verde, de las corralas que podamos recuperar, de todos los paisajes, que los animales puedan convivir a la vez que convivimos nosotros y que pueda ser un sitio visitable, disfrutable, y que la gente de allí pueda vivir allí dignamente como puede vivir otra persona en Madrid. Ese es mi deseo.
Pues Ana, mantenernos informados, por favor, porque perdón, creo que es uno de esos territorios que si la gente lo conociera lo amaría. Si la gente se hubiera impregnado de toda esa tradición oral y todo ese patrimonio etnográfico, lo amaría muchísimo más y estoy completamente convencido que seréis capaces de recuperarlo como ya habéis sido capaces de recuperar la sierra tantas y tantas veces. Un abrazo y mantenernos informados, por favor.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad, en el 107.0.
Escucho Territorio Viajero.
Estamos escuchando una música que no puede ser de otra manera, ¿no? Es la Alborada de la Carballeda. La Alborada, ya sabéis que es esas canciones que se hacen justo al amanecer, ¿no? O ese momento del amanecer de la jornada. Y como ese renacer todos los días, estoy completamente seguro que la Carballeda lo hará. Y esta música va para que esta comarca vuelva otra vez a resurgir. Y estoy completamente seguro, como lo está Paco García, que es nuestro naturalista de referencia, ya le hemos llamado en muchas ocasiones, cuando nos vemos así un poco atascados y nosotros no tenemos el conocimiento suficiente, pues le llamamos a él para que aporte luz y está ahí al otro lado del teléfono. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Pues un poco triste, si te soy sincero. Sanabria, Carballeda, Sierra la Culebra, a todos aquellos que, como tú y como yo, llevamos tantísimos años en el mundo de la naturaleza, congoja, dolor y cuántas cosas más, ¿no?
Sí, sí. Yo es un poco doble o triple, no sé, porque tengo familia en Aliste, muy cerquita del incendio. Me he criado en Sanabria, entre Facio y entre uh-huh. esa zona y la Culebra, Villarreciervo, el Goya Nacional, Ferreras, todos esos pueblos que ahora están de luto por las cenizas y de luto por la tragedia.
Pues sí, y además fíjate, cuando hemos estado hablando con ellos, hemos estado ahora un buen rato charlando y demás, no solo la tristeza, ¿no?, del territorio y la tristeza de la gente, sino esa tristeza informativa que se limita a esos datos, a veces un poco fríos. Y yo no he oído hablar a nadie de animales, ni de fauna, ni de esa tragedia que hay en paralelo. Porque además estamos en un momento bastante complicado, ¿no? En esta época del año, muchos de los partos han sido en el mes de mayo, junio, con lo cual muchos de los animales son muy pequeños y muchas de las aves ni siquiera vuelan, ¿no? Porque todavía están en el nido y no son capaces de volar. Cuando hay un incendio de estas características y de tales dimensiones, ¿cuál es el panorama que os encontráis cuando vais detrás de esas cenizas recuperando pues aquello que queda?
Pues me gustaría ser algo positivo, aunque luego al final de lo que te cuente lo seré en cierto modo, pero el ambiente es dantesco. O sea, yo recuerdo ahora el incendio de Doñana, por ejemplo, el último gran incendio en Doñana, y la gente habitualmente, si conocen un poco del territorio, conocen un poco de la fauna, se va a los animales grandes, ¿no? Tenemos esa percepción de que el ganado quizá pueda moverse y escapar, si se les abren las porteras, que los ciervos pueden moverse, que los lobos quizá puedan moverse. Pero claro, nadie piensa en los... Por cada 100 ciervos hay miles de pequeños animales. Pensemos en los serpetos, como decimos los biólogos, ¿no? En todos los reptiles que no tienen la capacidad biomecánica de salir corriendo. En los animales como los erizos, como estos pequeños insectívoros que son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas y que tampoco tienen patitas cortas, ¿no?, como decía mi abuela, y no pueden correr a gran velocidad ni grandes distancias. Y pensemos en los micromamíferos, en las decenas de miles de invertebrados también, que yo ahora me acordaba de la gente que tiene las colmenas y que están aprovechando la floración de los fresos y los piornos y las encinas para hacer miel. Y todas esas colmenas, que al final las abejas de miel no dejan de ser una especie domesticada, un ganado, digamos, es la única especie de insecto así que tenemos domesticada, pues todo eso se ha perdido. Uh-huh. Y claro, las consecuencias ecológicas son catastróficas, porque muchas de esas aves van a perder los pollos, con lo cual se pierde una generación, pero hay que pensar que hay especies que son migradoras, que van a África, y los padres rara vez vuelven 2 años, porque es un viaje de miles de kilómetros y necesitan criar todos los años o percibimos enseguida declive en las poblaciones. Uh-huh. Con las culebras o los anfibios tan amenazados a nivel mundial por varios virus y hongos y por la pérdida de hábitat al secarles las charcas y los arroyos, pues piensa lo que va a ser esto para toda la fauna, ¿no? Uh-huh. Por contrapartida, también, que era la parte positiva que quería decir, es cierto que si en los sitios donde el incendio haya corrido rápido, hay árboles como los grandes.
Parece ser que el viento, y perdona que te corte, Paco, andaba entre 40, 40 y algo, y hoy he estado hablando con gente de Ferreras de abajo y me han dicho que en algunas zonas efectivamente sí que ha pasado deprisa, pero claro, luego habrá que evaluar esos daños.
Claro, y hay que ver, también tenemos que pensar, que pocas veces lo pensamos, pero lo hemos visto muy bien en Doñana. El interés algunas veces de cierta gente es meter enseguida maquinaria para hacer trabajos. Pero lo que sabemos, si algo hemos aprendido durante todos estos años con los mega incendios, que cada vez son más frecuentes por el cambio climático, es que las plantas tienen una reserva invisible para nosotros. Uh-huh. Son las raíces, que son los rizomas, que es toda esa reserva de nutrientes y de células, como células madre, digamos, con gran poder de regeneración, que quedan debajo del suelo, protegidos por el suelo. Entonces, esas raíces con esos rizomas, con nutrientes, con reservas, pueden hacer rebrotar la vegetación muy rápido. Y es vegetación que ya tiene raíces en el suelo, que va a sujetar el suelo, que va a evitar la erosión y la escorrentía de la parte rica y fértil del suelo, mucho, de una forma mucho más eficaz que si metemos maquinaria pesada y empezamos a aterrazar y otra vez a sembrar pinos, que todo el mundo con quien he hablado de la culebra está diciendo que por favor, que a ver si somos capaces de esta vez no dedicarnos a repoblar con pinos, como siempre.
Siempre se habla de los autóctonos y de los alóctonos y ese es el eterno debate, ¿no? Y al final, pues, también es cierto que a veces da la sensación un poco que las políticas de reforestación son demasiado cortoplacistas, ¿no? Para tener un plan integral de reforestación a nivel nacional tendríamos que estar hablando de cerca de 100 años. Y tengo aquí a mi compañero José Antonio, que es ingeniero de montes. Lo que pasa es que estos son muy técnicos algunas veces y te abruman con datos y dices, bueno, vamos a ser un poco más pragmáticos, ¿no? A ver, ¿no te da la sensación que a veces, por esa necesidad política de ir todo a lo rápido, ¿no? Unos y otros, ojo, esto no es una cuestión de colores y estoy bastante cansado ya de que todo tenga que tener un color ideológico y de que utilicen, y ya lo he dicho varias veces en este programa y sé, yo no suelo hablar de política, pero es que de verdad está ya uno bastante harto de que estemos constantemente buscando el que podemos tirarnos los unos a los otros para seguir beneficiándose los mismos de siempre. Por favor, señores, vamos a ponernos en marcha ya de una vez y vamos a hacer las cosas bien. Si tampoco es tan difícil, hay gente como Paco García que les da un plan y lo tienen ustedes hecho. ¿No te da la sensación que a veces esos planes son excesivamente cortoplacistas y que no da tiempo a ver resultados?
Bueno, yo ahí tengo que romper una lanza también en favor de... Yo creo que los ingenieros de montes han cambiado mucho en las últimas 2 décadas. Desde aquellos profesores de la Escuela de Montes, y lo digo porque yo he hecho máster también en la Escuela de Montes, uh-huh. No sé, iba a decir padecido, pero no, había gente buena también. Con una visión de...
Me alegro, ojo. No. Me alegro mucho de que lo digas, Y mi compañero José Antonio más todavía.
Reivindico el trabajo en equipo y creo que estas barbaridades que padecemos, insisto, cada año más por el cambio climático y que deberían pillarnos preparados alguna vez, esto solo se puede abordar con un equipo multidisciplinar, con un equipo que no solo piense como se pensaba hace 50 años en volumen maderable por hectárea y año. Y sabéis a qué me refiero, a cuántas hectáreas de pinar y cuánta producción iba a generar, sino que tenemos que ir a un enfoque más integral en el que se puedan gestionar los montes dejando madera muerta, para que las aves que son los auténticos controladores de plagas tengan alimento, donde pueda haber distintos estratos en el bosque y no tengamos un jardín, que es lo que mucha gente piensa que es un bosque ordenado o pensaba antiguamente. Uh-huh. Y tenemos que tener una visión más ecológica, incluso si me apuras, más adaptada a los tiempos que vienen, más adaptada a escasez de agua o a esa intermitencia en las precipitaciones que hace que no todos los árboles sean adecuados para crecer en un ambiente que desgraciadamente pues va a ser hostil, ¿no? Uh-huh. Entonces, es imprescindible que haya equipos de ingenieros de montes, de biólogos, de ambientólogos, de geólogos, de hidrólogos, de gente de todos los ámbitos de la ciencia enfocados a la conservación y con una visión más aplicada. Tampoco quiero ser el científico absoluto, porque creo que muchas veces nos perdemos en estudios científicos. No se trata de eso. Se trata de aplicar lo que ya sabemos que funciona y dejar de aplicar lo que sabemos que no funciona. Siempre pensando en esa gente de Nacional, de Carreras, esa gente mayor, que a mí se me saltaban las lágrimas estos días hablando con mi tío, el Zamora, porque pienso que cuando se levanten por la mañana dentro de una semana, el panorama que van a ver es toda su vida, todo lo que han vivido desde su infancia, todo arrasado.
Esos recuerdos asociados a ese territorio y tantas y tantas vivencias.
Exacto. Y si tenemos suerte, la fauna es una gran recolonizadora. Y
cierto,
con eso tenemos otra ventaja añadida. Sabemos que hay especies como el tejón, como el zorro, el denostado zorro, ¿verdad? El zorro es uno de los mayores dispersores de semillas en ambientes mediterráneos. Si dejamos a los zorros y a los tejones, las zarzas, las moras, los higos, los rosales silvestres, los majuelos, lo que coman a 5 kilómetros del incendio, lo van a defecar en la zona del incendio, porque la van a ir a recorrer inmediatamente, buscando carroñas, buscando alimento. Y lo que van a hacer ahí es empezar a sembrar, hacer esa labor de siembra, y las semillas germinadas en el tracto digestivo de un ave o de un mamífero tienen una tasa de germinación y de crecimiento mucho más alta que las que intentamos sembrar muchas veces los humanos, que de hecho tenemos que digerirlas, digamos, químicamente, los viveros antes de sembrar. Entonces, si les dejamos, la fauna va a ser parte del trabajo para empezar a ayudar a la gente de los pueblos. Parece una paradoja que el zorro ayude a gente que lo ha estado persiguiendo durante décadas, ¿verdad? Pero incluso el lobo es un eficaz consumidor de semillas en ciertas épocas del año, ahora a final del verano, en otoño, y esas semillas las dispersa también con sus heces, con lo cual indirectamente los lobos, los zorros, los tejones, los arrendajos, los córvidos van a servir para ir sembrando semillas de esperanza para la vegetación y para la recuperación de la zona.
Vosotros, además, esta cantidad de, digamos, de posibles colonizadores, ¿cuánto tiempo pensáis que puede tardar un ejemplar como el lobo en volver a ese territorio del que ha sido desplazado?
Bueno, pues...
El lobo, porque es quizás el animal emblemático, ¿no?, de la Sierra de la Culebra.
Sí, y también hay que hablar de ese turismo de naturaleza que era tan pujante, que movía, que generaba tanto beneficio y tanto...
700.000 euros al año.
Y que ahora, pues desgraciadamente, en buena parte, pues mucha gente se va a desanimar, porque pensando en ir a una zona quemada, pues hombre, tendrá cosas buenas. Si hay un lobo, será mucho más fácil verlo que entre toda la vegetación exuberante y el matorral que hay en muchas zonas, ¿no? Pero a tu pregunta, esto va a depender directamente de que caiga un poquito de agua y que haya pasto. En cuanto haya pasto, los ciervos, los jabalíes, los herbívoros van a empezar a usarlo, y ya saben lo que pasa cuando hay herbívoros.
Efectivamente.
¿Cómo va a volver a patrullar sus áreas de campeo habituales, buscándose la vida, como siempre?
Bueno.
Entonces, yo espero que si tuviéramos unas lluvias no muy fuertes, que tampoco arrastrasen mucho suelo, ayudasen a esas raíces enterradas a empezar a rebrotar, y esos rebrotes son muy graciosos para los ungulados silvestres, por ejemplo. Y si hay ungulados, pues el lobo no se va a ir muy lejos.
Bueno, esperemos que todo eso suceda así. Si tuviéramos que hacer un conteo aproximado de cuántos animales pueden perecer en un incendio de 30.000 hectáreas, sin ser una cifra vinculante, ¿cuánto estimarías tú que puede ser esa cifra?
No me hagas hacer ese cálculo, es un cálculo muy difícil de hacer. Se podría hacer, porque de algunas especies tenemos...
Simplemente para que la gente tome conciencia, ¿sabes lo que te digo? No es tampoco un cálculo vinculante.
Pueden haber muerto solo en ungulados silvestres, podemos hablar de miles. Uh-huh. Solo en micromamíferos y pequeños, en pequeños mamíferos, en general entre aves, mamíferos, reptiles, debemos estar hablando de decenas de miles.
Pues esa es la... No quiero acabar con esa frase como si fuera una noticia de estas que estamos dando en los medios de comunicación, sino simplemente para tomar conciencia del drama que hay más allá del humo y más allá de las cenizas. Paco García.
A mí me gustaría romper una lanza, porque incluso alguno de mis hermanos ha trabajado en brigadas forestales en Sanabria, sí, hace ya años. Me gustaría romper una lanza por la gente que está allí partiéndose el pecho, con pocos medios, poco valorados, con sueldos poco dignos, muchas veces con poco apoyo de la gente, y que sin ellos estos incendios se hubiesen desmantelado hasta niveles realmente insostenibles.
Además, muchos de ellos están vocacionales, que acaba su turno y siguen allí, en los incendios. Así que, bueno, un mensaje positivo es que de todo se sale, que en la naturaleza no existe ni la tristeza, ni el bien, ni el mal. La naturaleza es como es insensible. Y estoy completamente convencido que con esa capacidad de regeneración que tenemos, y sobre todo con esa capacidad de regeneración que tienen en Zamora y en las comarcas de Aliste, Carballeda, Tábara y Sanabria, serán capaces de volver a hacer que la Sierra de la Culebra sea lo que fue en su momento.
Que así sea y que lo veamos pronto. Una de las mejores noticias para todos.
Seguro, sin duda. Un abrazo y acongojados estamos los dos, Paco. De verdad, un abrazo, cuídate
un
mucho.
Un abrazo grande y para toda la gente de las comarcas de allá.
Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad, en el 107.0. Dum Pater Familias. Sabéis que esta es la sintonía que utilizamos habitualmente y vamos a cambiar radicalmente de tema porque creo que bastante hemos estado aquí sufriendo, seguiremos sufriendo con la gente de Aliste, de Carballeda, de Sanabria y de Tábara, con la gente de la Sierra de la Culebra. Pero vamos a cambiar radicalmente de tema y le voy a pedir un favor a mi compañera Marta, que está en el control. Súbeme otra vez, por favor, la música, córtame la voz y volvemos a entrar como si empezáramos de nuevo. Dum Pater Familias, ese himno del peregrino que viene acompañando a todos aquellos que han decidido viajar a través del camino durante siglos prácticamente. Hay que decir que esta versión de Luar na Lubre se corresponde al último disco, que es Vieiros y Vieiras, y que habla de esos caminos. Vieiros en gallego son caminos, senderos, y ese punto de encuentro que es Santiago Compostela. Además, en este último disco hicieron una recopilación de vivencias, una recopilación de historias del camino, y esa recopilación de historias es la que ha acompañado la creación de este disco. Y nosotros, aquí en Radio Libertad, que estamos cambiando de nombre y a nivel corporativo, y estamos en Radio Libertad, en el 107.0 y en Territorio Viajero, vamos a hacer algo que creemos que no se ha hecho nunca. Vamos a ir con la radio al camino. No vamos a ir con un programa a hacerlo en el camino. Vamos a ir con la radio al camino. Nos vamos a ir otro colgado y yo a hacer una serie de viajes. Total son 5 viajes en bicicleta por el Camino de Santiago, recopilando historias, recopilando vivencias, haciendo documentales, no solo en audio, sino también en vídeo. Tenemos el privilegio de formar parte de este equipo, y esto es una primicia que no se ha hecho nunca, y empezaremos a primeros de octubre. El equipo está compuesto por Julián García, que es un compañero también de prensa. Está compuesto por Kenji Yoshino y Paco Huertas, que soy uno de los que va. Y vamos a hacer los programas correspondientes a Territorio Viajero dentro del camino, el día que nos toque, pero como peregrinos. Es decir, vamos a ir con nuestras bicicletas y vamos a hacer el programa desde allí, en directo. Y vamos a hacer ese recopilatorio de historias. Vamos a hablar de tradiciones, de etnografía, de gastronomía, de territorio, de vivencias de los peregrinos, de lugares singulares, de esos muchos caminos, porque el Camino de Santiago era un camino vital, ¿no? Era un recorrido vital para muchos de los peregrinos. Y hay muchísimos caminos que unían una buena parte de nuestra geografía nacional, incluso en Europa, unían todo el territorio con ese lugar de peregrinaje, sobre todo a partir del año 1000 o llegando al año 1000, cuando todo el mundo pensaba que el mundo conocido desaparecería. Y a partir de ese momento y en ese punto de confluencia llegó pues un gran peregrinaje que nos ha dejado una cantidad de recorridos, una cantidad de territorios muy interesantes que vamos a ir recorriendo poco a poco. Es decir, que no va a ser un solo camino, vamos a hacer un recorrido a través de todos los caminos y vamos a hacer un total de 5 o 6 viajes que nos van a llevar a que os traigamos todas esas historias dentro del camino. Y esto no lo sabe nadie, es la primera vez que lo hablamos, nuestros compañeros de control técnico no lo sabían, incluso mi compañero de producción no lo sabía, y Alicia Sornosa, que está aquí al lado,
hola,
tampoco lo sabía.
Tampoco lo sabía, pero qué bonito, ¿no?
Qué bonito, además tú vas a participar de una parte.
Ah, mira.
Porque vamos a tener dentro del camino, siempre vamos a tener...
No me gusta que me enredes, ¿eh?
Que, bueno, ya sabes tú que toda aventura comienza con un sí.
Efectivamente. Ay, me has pillado.
Sabes que, nosotros dentro de este camino, también para darle más repercusión, y lo que queremos hacer es el camino como protagonista. Estamos un poco cansados, ¿no?, de estas historias unipersonales en las que la gente está aquí, yo en el camino, yo en el camino y yo en el camino. Y nosotros queremos ser ese camino que nos impregne a todos y todas esas historias que pasan un poco desapercibidas, ponerlas en primera persona, pero no en nuestra primera persona, en su primera persona. Y nosotros seremos meros contadores. Y creo que eso te suena, ¿no? Porque
qué bonito,
tú también.
Sí. Sí, yo también estaba haciendo algo del camino el año pasado.
Por eso.
Sí, sí, sí.
Entonces te vamos a invitar porque hay una parte en la que vamos a traer siempre alguien importante para nosotros. Y,
gracias.
Y te invitaremos a una de las etapas para que vengas con nosotros.
Pues
para
encantada.
Nosotros, o en bici, o en moto, o como quieras. Pero tienes que venir con nosotros.
Hombre, si vais en bici y que yo vaya en moto es un poco feo. Tengo una bici eléctrica muy mona, que bueno, uno pues se cansa poco.
Pues te vienes con nosotros.
Claro que sí. Qué bien.
Alicia, no te llamo para contar cosas de mi libro, sino también para que nos cuentes cosas de tu libro. Tenemos poco tiempo, se nos ha ido un poco el día y era un programa un poco especial por el tema de la Sierra de la Culebra. ¿Dónde has estado últimamente?
Pues mira, últimamente he hecho un viaje muy bonito desde España, Italia, Grecia... así te digo los países bien por orden. Montenegro, Croacia, me salta uno. Ahora te lo cuento, que me salto uno, pobrecito mío, que además es uno de los que más me han gustado.
Te van a echar la broma. La bronca.
Y he alucinado, lo miro ahora en el Maps, así no se me olvida nada. He alucinado con Grecia, porque no lo conocía. Se conoce de Grecia además muchísimo lo típico, las islas. Pero he estado por el interior de Grecia y bueno, he pasado por donde los valerosos 300 intentaron defender Grecia de los turcos, por ejemplo, que es un sitio alucinante, que claro, ya no es como cuando sucedió toda esta historia, pero impresiona. Y Meteora, que es lo que más me ha llamado la atención de todo el viaje que hemos hecho por este país. Esos monasterios suspendidos en una piedra, increíbles, con unas curvas para la moto, que es una maravilla, pues que además tienes un paisaje alrededor alucinante, con unos colores, el cielo, me ha dejado impresionada. Y me ha gustado mucho el carácter de los griegos, que es bastante parecido al nuestro.
Tiene toda la pinta.
Es curioso porque, bueno, para empezar he probado todos los vinos griegos que he podido, porque allí es la cuna del vino, es desde donde trajeron las uvas hacia acá.
Te he ido viendo en el estado, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Y me lo he pasado bomba. Albania es el país que me estaba saltando, que tiene como muy mala fama, Albania, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, qué miedo, albanés! Bueno, pues no, es gente maravillosa, es un país muy pobre, que todavía no está dentro de nuestra unión monetaria del euro, tienen su propio dinero, y que para los que nos están escuchando se hagan una idea de cómo es este país, 4 cafés con su vasito de agua al lado, 2 euros. O sea que eso para empezar. Y luego he estado en un montón de pueblecitos donde la gente son austeros, pero no son pobres muertos de hambre. Tienen sus gallinas, su campo de labranza, sus burros, sus animales, los pueblecitos preciosos, bien cuidados, nada de todo lleno de mierda y de basura, no. limpitos. Me ha gustado mucho. Y luego la gente súper servicial, todos encantados de que hubiera turistas en moto por sus pueblos. Nadie nos ha puesto una mala cara. Nos han abierto todas las puertas. Íbamos cuatro personas, cuatro motos, dos mujeres y dos hombres. Y bueno, de verdad que Albania me ha dejado. Tiene un lago, que me río yo de los suizos con su lago Le Mans. Tienen un lago de agua cristalina impresionante, unas montañas, toda la cordillera. Es que es una pasada de país, súper bonito. Y la capital, Tirana, moderna que te mueres. O sea, te quedas.
Que eres la primera persona que ha recorrido, de habla hispana, que ha recorrido el mundo en solitario, en moto. Y sí, para que describas esto así, pues bueno, te ha tenido que impactar mucho.
No, es que no me lo imaginaba, de verdad, no me imaginaba. Que pensaba que Albania iba a ser un país muchísimo más cutre y con gente más chungalí. Pero no, como siempre, las personas te dan sorpresas.
¿Y cuál era el propósito?
Esto de ir con prejuicios es muy malo.
Eso es muy malo, pero a cualquier sitio. ¿Cuál era el objetivo de este viaje?
Pues el objetivo de este viaje, bueno, aparte de llevar a estos dos amigos chilenos a recorrer esa parte de nuestro continente que no conocían, recaudar fondos para Ucrania, porque creo que son quienes más lo necesitan, para comprar todo lo que sea temas de higiene y de medicamentos. Y lo he hecho a través de una ONG, ADS, el antiguo Amigos de Silva, con los que he trabajado muchas veces en Etiopía. Les conozco, sé que son gente seria y sé que el dinero, tal cual, se lo hemos mandado. Esos 1,000 y poquitos euros que hemos recaudado en 20 días, que no está nada mal, se ha gastado el dinero en estas cosas tan necesarias. Claro.
Además, tú eres una persona solidaria y comprometida, ¿no? Porque también hiciste este verano, que ya te tuvimos aquí este verano pasado, uh-huh, hiciste un recorrido en moto eléctrica, no en bici eléctrica, en moto eléctrica.
A Suiza,
nada más, ni nada menos.
A Suiza, que además, quien quiera viajar a Suiza, que es un país maravilloso también, con un montón de cultura distinta y unos contrastes muy grandes, y mucha vaca y mucho verde y mucha montaña, quien quiera ir, que no hace falta ir en un vehículo eléctrico, que se puede. He dejado en mi página web, aliciasornosa.com, un post con todos los truquitos, paso a paso, donde la viñeta, el no sé qué, el mejor queso, dónde comer, dónde dormir. O sea, que os animo a que vayáis ahora, que es la época de ir a Suiza. Luego ya a partir de octubre hace mucho frío.
O sea, que no es incompatible viajar en moto de una manera austera con disfrutar de la vida a cada rincón.
No, yo creo que no. Es más, yo creo que cuando... Hombre, ojalá pudiera yo viajar en moto a todo trapo, a todos sitios, ¿eh? Que también me lo iba a pasar muy bien. Pero creo que esto de ir así un poco... pilladete de pasta, mola, porque tu ingenio se agudiza mucho más y al final te atreves a comer en sitios que a lo mejor ni pasarías por ahí y conoces gente que a lo mejor no conocerías si vas de hotelazo en hotelazo.
Eso, claro. De eso estoy completamente convencido. Y siempre se nos hace corto, hoy la verdad es que teníamos poco tiempo por las circunstancias, porque además digamos...
Ay, qué tristeza eso, de
mucho,
verdad.
Mucho, la verdad. Y la primera plana, al final, es la que impera. ¿Cuál es el siguiente proyecto?
Pues va a ser África y va a tener mucho que ver con las mujeres, el empoderamiento a través de la motocicleta y el África Central, desde España en moto.
Pues nada, sabes que seguiremos hablando de ti.
Venga.
Que siempre, además, te dejas rapidísimamente.
Me vengo otro día, tú me dices rana y yo salto.
Exacto, eso lo tengo perfectamente claro. Y estaremos encantados de recibirte.
Muchas
muchísimas gracias.
Gracias
por estar aquí.
Gracias.
Y ya para finalizar, solo deciros que muchísimas gracias por haber estado ahí a todos. Estoy completamente convencido que esta primera parte a todos se os ha encogido el alma, igual que se nos encogió a nosotros cuando empezamos a ver que la Sierra de la Culebra se nos quemaba. Y como siempre, y para despedirnos, recordaros varias cosas. Primero, que nos podéis escuchar en la app de Radio Libertad, en el 107.0. Y para seguirnos en toda esta iniciativa, ya hemos habilitado la iniciativa del Camino Santiago, hemos habilitado un hashtag que es Radio Libertad, Camino Bikers, y luego Territorio Viajero Camino Bikers, donde tendremos toda la información volcada para que nos sigáis durante toda nuestro recorrido, que va más allá del camino y va mucho más allá de los que os imagináis. Así que ya iréis sabiendo muchas más cosas de nosotros e iremos implicándoos, estoy completamente convencido. Además, llevamos alguna iniciativa de carácter solidario y después de lo visto en la primera parte del programa, seguramente que alguna iniciativa más de carácter solidario se nos suma. Marta San Martín, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado en el control técnico. David Cantarero, que andaba por ahí entrando y saliendo, muchísimas gracias también por estar ahí. José Antonio Pardo, muchísimas gracias por venir aquí y por estar aquí con nosotros. Y Paco Huertas, que se despide de vosotros, ya sabéis, hasta la semana que viene, aquí en Radio Libertad, en el 107.0.
Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid, 107.0.